Bueno, pues la enseñanza de esta tarde se complementa, vamos, la complementa toda la oración que hemos hecho. Pues yo llevo tiempo, como tres o cuatro semanas, dos o tres, que me viene mucho a la mente pues esa palabra que dice que los tiempos serán acortados, el tiempo será acortado por amor a los elegidos. Y la verdad es que yo nunca, hasta ahora no había entendido yo lo que quería decir, ¿no? El por qué, y claro, ahora será que viendo todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, todo lo que hay en el mundo, en la sociedad, a nivel global, pues lo entiendo, ¿no? Voy a leer un poquito algunos versículos de Mateo 24. No lo voy a leer todo porque es largo. Dice, en Mateo 24:11, dice, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y será tanta la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. En Mateo 24:21, continúa, es otro versículo, dice, porque será una prueba tan enorme como no ha habido igual desde el principio del mundo, como no ha habido otra igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a haber. Y si este tiempo no fuera cortado, nadie saldría con vida. Pero Dios lo acortará en consideración a su elegido. En otras traducciones no saldría nadie con vida, dice, nadie se salvaría, ¿no? En Mateo 24:24 dice, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los más a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Dice, podrán engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Quiere decir que no tiene por qué ser, que no tenemos por qué ser engañados, pero que todo puede pasar. Entonces, esto es lo que, bueno, es como el principio, lo que está pasando ahora, en estos tiempos. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que el no creer en Dios, pues, es una tendencia casi generalizada y es como una moda. Nadie cree, yo tampoco creo, y se ha convertido en eso, como en una moda donde todo el mundo se deja llevar, no todo el mundo, pero muchos. Y se ve a Dios como un impedimento, pues, a nuestra libertad, un impedimento a poder ejercer esos derechos que yo creo que tengo como persona. Y como pueden ser esos derechos, puede ser, por ejemplo, hacer lo que yo quiera, derecho a pensar y actuar como por mi cuenta, derecho a hacer lo que a mí me conviene según mis razonamientos, derecho a ser hombre o mujer, la ley trans que están queriendo aprobar, derecho sobre mi cuerpo y por eso voy a abortar. Me creo con derecho de quitarle la vida a un inocente. Derecho a la eutanasia. Yo ya no quiero vivir y quiero morir. Yo, cuando yo quiera y como yo diga. Y como nos creemos dueños de nuestra vida y de todo lo que tenemos, ¿no? Como nos creemos con derecho a todo, porque todo lo vemos como mío y nuestro, como decía la hermanita María la semana pasada. Todo lo que tenemos es de Dios, nos lo ha dado Dios, nada es nuestro. Y se habla mucho de derechos, pero muy poco de obligaciones en el mundo, ¿no? Y bueno, anoche, me acordé preparando la enseñanza, leímos, comentó también la hermana Luisa, que el único derecho que tenemos nosotros es de entregar nuestra voluntad a Dios, de unirla a la suya. Ese sería nuestro único derecho. Ofrecerle nuestra voluntad a Dios para fundirnos en Él, para estar con Él, para servirlo a Él. Ese sería, ¿no?, el único derecho que tenemos. Sin embargo, la confusión en el mundo es grande. Estamos viendo, pues, la cultura de la muerte. Es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? La cultura de la muerte. Y todo esto tiene mucho que ver con el nuevo orden mundial que se quiere implantar y que ya, pues, está en marcha. Se ataca sobre todo a las familias tradicionales, matrimonio, padre, madre, hijo. Se ataca a la iglesia, sobre todo a los que quieren ser fieles a Dios, ¿no? Sobre todo a los que quieren ser fieles a Dios. Se quieren, pues, quitar todos los bienes morales, todas las leyes que Dios nos ha dado. Todo se quiere quitar. Y vamos a ver qué dice Jesús. En el volumen 4, a ver si lo encuentro por aquí, de abril 4 de 1902, no lo voy a leer todo un poquito, pues dice Luisa. Dice, después de esto me ha transportado en medio de un camino donde estaban dos hombres en forma de bestias, todos ocupados en destruir todo tipo de bien moral. Y le dice Jesús, le dice a Luisa, si quieres aplacarme un poco, ve y pasa en medio de aquellos hombres para convencerlos del mal que hacen. Y le dice, no, Luisa, en nombre de Jesús, va y le dice, debéis saber que si lográis vuestro propósito de destruir todo bien moral perteneciente a religión, virtud, dependencia y bienestar social, vosotros sin daros cuenta del error, vendréis a destruir al mismo tiempo todos los bienes físicos y temporales. Porque por cuanto se quitan los bienes morales, otro tanto se multiplican los males físicos. Entonces, sin daros cuenta, vais contra vosotros mismos, destruyendo todos aquellos bienes caducos y pasajeros que tanto amáis. Y no solo eso, sino que vais buscando destruir vuestra misma vida y seréis causa de hacer derramar lágrimas amargas a vuestros descendientes. O sea, que cuando estamos, pues, cambiando leyes, aprobando leyes que están en contra de Dios, cuando todo lo que se hace es al margen de Dios, y lo que estamos haciendo es destruir a la criatura y destruir todo, y destruir, dejar, darle sufrir a nuestros propios hijos, a nuestros propios nietos, etcétera, a nuestros descendientes, ¿no? Y claro, y aquí pues parece que queremos la libertad, que queremos todo eso, que nos creemos con derecho, y nadie se da cuenta de que eso lo que hace es destruir a la criatura, ¿no? Y entonces Luisa, ¿qué hace? ¿Qué hace Luisa Picarreta? Ella hace una oración. Ella dice, Señor, me arrepiento de todas las ofensas hechas por mí y por todas las criaturas de la tierra. Y me arrepiento y me disgusta por la única razón de que te hemos ofendido a ti, sumo bien. Porque mientras mereces amor, nosotros hemos osado darte ofensa. Y esta debe ser nuestra forma de oración. Como también lo hablábamos anoche en la comunidad, pues cuando veamos el pecado, cuando veamos a la criatura, ¿no?, en el pecado y la fealdad del pecado, ¿no?, que hay en la criatura, pues tenemos que ver que en la criatura está Dios, y que orando nosotros así, no podemos, sino que es así, colaboramos y damos, pues, una ayuda para que esa persona se pueda convertir, se pueda salvar. No que la veamos, que es verdad que está en el pecado, que está en lo más hondo, que está fea por el pecado, como dice. Pero tenemos que mirarla como la ve Jesús. Se puede salvar. Es bella para Jesús. Entonces, eso es importantísimo. Nuestra oración tiene que ser perdón y dar gracias a Dios por la criatura. Aunque la veamos así. Mirarla como la ve Jesús, como la ve Dios. Y bueno, y también, pues, otra cosa que vemos en el mundo es que hemos destronado a Dios de nuestro corazón, de nuestra vida. En la sociedad actual se quiere prescindir de Dios en todas partes. Y se quiere quitar de en medio, pues, todo lo que representa, todo lo que recuerda a Dios. Todo parece que molesta, que estorba, que sobra. Y verdaderamente, pues, no está eso tan lejano. Yo recuerdo cuando a Dios se le tenía, pues, en cuenta, cuando estaban los crucifijos, cuando tú veías y veías como esa presencia, ¿no? Esos signos que te recuerdan a Dios. Pero todo eso es verdad que ha ido desapareciendo y se ve. Y ya es que no se ven. No se ve una cruz en un hospital, no se ve una cruz en un colegio, no se ve una cruz. Porque eso estorba. Dice, voy a leer un texto de Luisa, bueno, lo tengo aquí escrito, en el volumen 4, marzo 6 de 1902. Dice, hija mía, me han despojado de todo principado, lo dice Jesús, me han despojado de todo principado, de todo régimen, de toda soberanía, y para readquirir estos mis derechos sobre las criaturas, es necesario que las despoje a ellas. Dice, y casi las destruya. Y con esto conocerán que donde no está Dios por principio, por régimen y por soberano, todo lleva a la destrucción de ellos mismos. Esto es lo que está pasando. No se cuenta con Dios para gobernar, no se cuenta con Dios para crear las leyes, es lo que he dicho, no se cuenta con Dios. No se tiene en cuenta que Dios es el creador, que Dios es el único que puede gobernar todo el universo, que Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y bueno, pues así están las cosas, ¿no? Como todos sabemos, no tengo yo que decirlo, es lo que estamos viendo. Y hasta ahora, pues nosotros, pues hemos ido compaginando, bueno, ya hay algunos que, bueno, esto ya desde que conocemos la Divina Voluntad ha cambiado mucho, como decía la hermana en la oración. Nosotros ya no actuamos como antes, pero bueno. Vamos a hablar en general y ya está. Hasta ahora pues hemos ido compaginando, que todavía nos puede pasar, ¿eh? De hecho nos pasa. Pues hemos ido compaginando con Dios y con el mundo, ¿no? Me interesa Dios, me quedo con Dios. Ahora me interesa el mundo, pues lo que el mundo me oferta ahora me conviene más, pues me quedo con esto, ¿no? Y claro, hasta ahora, bueno, estaba ahí eso, que no se notaba mucho, pero en este tiempo presente y en lo que vendrán y en los que vendrán, pues nosotros los católicos, que queremos ser fieles a Cristo, los que queremos seguir a Cristo de verdad, vamos a ser puestos a prueba, porque ya de hecho lo estamos siendo. Pues nos vamos a tener que decantar de un lado o de otro. Y ya todo el mundo lo va a ver, ya no es algo que ya todo el mundo lo va a ver, ¿no? Y ya eso, se va a saber abiertamente, ¿no? Los demás lo van a ver, ya vamos a tener que ir tomando esa conciencia, con Dios o contra Dios. Lo dice la palabra, dice que hay dos reinos, conmigo o contra mí. No hay término medio, no hay medias tintas. Entonces, pues, cuando yo le pedí al Señor que me confirmara si quería que yo hablara de esto, de que yo diera esta enseñanza, pues me dio Juan 15, 18, 21. Este sí lo tengo aquí, creo. Dice la palabra que me dio el Señor, dice, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo lo elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerán la de ustedes? Dice, le harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. No voy a leer más, palabra de Dios. Entonces, pues esto es lo que nos dice Jesús. Y entonces debemos de elegir siempre a Dios. Nosotros debemos de elegir siempre a Dios. Y eso conlleva, pues eso, que vamos a sufrir. Pero ese sufrimiento lo pasamos con Dios. Lo pasamos fundidos en Él. Y ese sufrimiento por decidir por Dios no tiene nada que ver con lo que vamos a sufrir si vivimos separados de Dios, si vivimos haciendo nuestra voluntad. No es lo mismo sufrir con Dios que sufrir sin Dios. No es lo mismo. Y debemos estar preparados y fuertes espiritualmente, pues para poder hacer frente y salir victoriosos. Porque con Jesús todo es posible, por supuesto, contando con Él y haciéndolo con Él. Porque en todas estas circunstancias, pues donde vamos a ser obligados a tener que decidir, ¿no? Pues entre ser fieles a Dios u otra cosa. Por ejemplo, Dios o el trabajo, Dios o la familia, Dios o el dinero, Dios o la reputación. Vamos a tener persecuciones directa o indirectamente. Nos podemos ver privados de libertad y de derechos como viajar, como trabajar, ¿no? Tener acceso a ciertos lugares o eventos. Porque ¿qué pasa? Ya lo estamos escuchando. Puede llegar ese momento en el que si no tienes un carnet, un librito, o lo que, como se diga, sanitario, donde diga que tú estás inmunizado, que tú te has puesto la vacuna, si no te identificas con ese carnet, ¿no? No vas a tener, no podrás viajar. Ya lo han dicho, no podrás viajar. No podrás trabajar en ciertos lugares, no podrás entrar en ciertos eventos, ¿no? Es que eso está ya ahí. Y todo esto pues va a hacer que seamos pues señalados y perseguidos. Y todo esto pues crea una incertidumbre en la criatura, en nosotros, y podemos entrar en conflicto. Y esto pues nos lleva a buscar solución alternativa. Es que tenemos que estar muy atentos a buscar a otra persona o a otras personas pues que nos digan lo que queremos escuchar. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el principal motivo por el que no me tengo que vacunar? Pues el principal motivo y el primero es moral. Es saber de qué están hechas las vacunas, ¿no? Cómo están hechas de células, de embriones, de abortos voluntarios. Y ese es el primer motivo, el moral. No, me debo vacunar. Y el segundo es porque no sabemos los efectos secundarios. Porque es como un atentado a nuestra salud. Es un atentado a nuestra salud. No sabemos. No está probada. No sabemos. Entonces, pero el principal motivo es moral. No me la debo de poner porque sé de lo que está hecha. Y claro, eso está ahí. Entonces, hay mucho miedo a esta pandemia, ¿no? Hay ya un miedo que se ve en el mundo por muchos motivos, por todo lo que se dice, por todo lo que se ve, porque no se habla de otra cosa. Pero, ¿cómo tenemos que verlo nosotros? ¿Cómo tenemos que vivir esta situación? Pues, envueltos en la divina voluntad, envueltos en ella. Señor, sé que está pasando esto, lo quiero vivir, lo quiero pasar contigo, yo confío en ti, yo te pido que me protejas, Señor. Y yo hago lo que tenga que hacer, me lavo las manos, pues tengo el cuidado que haya que tener, pero sobre todo no entro en el miedo, en la desesperación y sobre todo si me tengo que poner, viviéndolo ya envuelto en la divina voluntad, si me pongo malo, pues bueno, el Señor lo ha permitido. No es que no tenga las precauciones, sí, pero no el miedo, no la obsesión y el pánico que se está viendo, ¿no? Entonces, aquí, claro, también, qué importante es la obediencia. Cuando tenemos que tomar una decisión, qué importante es la obediencia. La obediencia a la palabra, la obediencia a Dios a través de los escritos de divina voluntad, la obediencia a Dios a través de mi acompañante. Qué importante es obedecer. Dice en el volumen 4, lo voy a leer aquí, dice, hija mía, le dice Jesús, las perlas, el oro, las gemas, las cosas más preciosas se tienen bien custodiadas dentro de algún cofre y con doble llave. ¿Por qué temes tú entonces si te tengo bien custodiada en el cofre de la santa obediencia? Custodia segurísima donde no una, sino dos llaves tienen bien cerrada la puerta para tener prohibido el ingreso a cualquier ladrón y aun a la sombra de cualquier defecto. ¿Por qué temes? Le dice, ¿no? Solo el yo lleva la marca de todas las ruinas, pero sin el yo todo es seguridad. O sea, la obediencia dice que nos protege, que nos custodia como a esos tesoros, ¿no? Que se guardan con doble llave para que nadie los robe. La obediencia, lo importante que es. Hay otra lectura que dice que la obediencia restituye al alma su estado original. La obediencia es importantísima. La obediencia, claro, a la palabra, a Dios. En definitiva, obediencia a Dios, no a cualquier persona que nos quiera, ¿no? A Dios siempre. Y bueno, hermanos, pues la verdad es que no podemos estar divididos. Porque donde hay división, no hay fuerza, ¿no? No podemos estar divididos, pero nosotros mismos, entre Dios y el mundo. Cuando digo mundo me refiero pues a los criterios por los que se rige la sociedad, a los derechos que impone la sociedad, a lo que el mundo ofrece, la sociedad ofrece como verdad, entre comillas, ¿no? En Apocalipsis 3, 15, 22, dice el Señor, dice la palabra. A ver, aquí. Dice, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compre oro refinado para que te haga rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me sentaré junto a mi Padre en su trono. Palabra de Dios. Y bueno, que no podemos ser muchos, muchas personas han creído en Dios, han amado a Dios, han sido calientes y se han enfriado, se han quedado tibios. Y eso nos puede pasar, tenemos que estar muy atentos. Nosotros ya lo que queremos desde luego es vivir en la divina voluntad y que nadie nos separe de Dios, pero tenemos que estar muy atentos. Cuando nos encontramos pues en medio de la tormenta, cuando tenemos que tomar una decisión firme, cuando estamos siendo perseguidos de algún modo, pues lo que nos suele ocurrir es que nos entra miedo. Nos entra miedo. ¿Y qué es el miedo? Pues no creer lo que Dios nos dice. Es la falta de confianza en Dios. Es eso. Y claro, tú, esto es un ejemplo así, pero tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Tú, por ejemplo, pues cuando hemos sido jóvenes, y aquí hay jóvenes, pues te presentan a un chico o una chica, dice, bueno, y te dicen, ¿quieres que quedemos? Y tú dices, espérate, yo a ti no te conozco de nada. ¿Yo cómo voy a quedar contigo? Dice, bueno, vale, quedamos, vamos a conocernos, pero yo voy a ir acompañado de un amigo, de una amiga, yo sola no voy, porque yo no te conozco, y yo qué sé, yo no me fío, ¿no? Entonces, pues lo mismo con Jesús. Luego ya, bueno, y luego ya vas, lo conoces, dices, bueno, pues sí, parece que es buena persona, lo vas conociendo, vais hablando, vais, ¿no? Pasando tiempo juntos, vais enamorando, y dices, mira, pues sí, ¿eh? Qué bien. Lo mismo con el Señor. Pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo, mucho tiempo, todo el que tengamos. Orar, hablar con Él, eso siempre lo decimos. Leer los escritos de divina voluntad, leer la palabra. Y además de hacer todos esos actos fundidos en Jesús, que ya es que nuestro tiempo tiene que ser con Jesús siempre. Ya es todo el día y de noche cuando dormimos con Jesús. Pasar mucho tiempo con Él, mucho, mucho. Y ese conocerlo, y ese saber todo lo que estamos conociendo ahora, todo lo que sabemos, es lo que nos va a llevar a confiar, y esa confianza nos va a llevar, y ese conocerlo, lo que nos dice, lo que nos ama, lo que siente por nosotros, nos va a llevar a abandonarnos en Él, y es lo que nos va a hacer que nos enamoremos, que estemos pendientes de Él, que lo busquemos, que es el que nos busca, pero bueno, y el que pone en nuestro corazón esa iniciativa, y es eso, el conocerlo. Ayer también veíamos, ¿no?, en esto le dice, anoche leímos un texto que decía, hija mía, ¿por qué temes? Ese temor es tu voluntad humana que quisiera salir en campo para hacer un poco de camino. Mi voluntad excluye todo temor, porque no tiene de qué temer. Es más, es segura de sí. Y es inamovible. En la voluntad de Dios es donde vamos a estar seguros. ¿Por qué tenemos miedo? Porque me salgo de la voluntad de Dios. Hago mi voluntad y ahí ella es cuando me tambaleo, ¿no? Si no, no tendría por qué tener ningún miedo. Hay un texto que me gusta mucho. Aquí está. Que es de... Claro, porque somos vulnerables cuando nos quedamos revoloteando, como dice la canción, sobre la tierra. Y el alma debe tener vuelo de águila. Voy a leer. Y ya, Mim dice. Dice, hija mía, tu alma debe tratar de tener el vuelo de águila. Es decir, morar en lo alto, sobre todas las cosas bajas de esta tierra. Y tan alto que ningún enemigo la pueda dañar, porque quien vive en lo alto puede herir a los enemigos, pero no ser herida. Y no solo debe vivir en lo alto, sino que debe tratar de tener pureza y agudeza de ojos similares a los del águila. Así, teniendo esta vista y viviendo en lo alto, con la agudeza de su vista penetra las cosas divinas. No de paso, sino masticándolas hasta hacer de ellas su alimento predilecto, disgustándose de cualquier otra cosa. Pero también penetra las necesidades del prójimo y no teme descender entre ellos y hacerles el bien. Y si es necesario, pone su propia vida. Y con la pureza de la vista, de dos amores hace uno, el amor de Dios y el amor del prójimo, haciéndolo todo por Dios. Tal debe ser el alma si quiere agradarme. Mirando siempre a Jesús. Sobrevolando. No quedándonos en la tierra. Mirando siempre a Jesús. Haciendo lo que Jesús nos dice. Viviendo en la divina voluntad. Haciendo todo lo que hemos aprendido en divina voluntad. ¿No? Y bueno, lo que es muy importante, la confianza, que nos lleva al abandono, la obediencia y el desapego, Pues, ¿qué son cosas necesarias para poder volar? Leía yo de la Virgen, de la Reina del Cielo, pues como la Virgen contaba que ella cuando se tuvo que ir de la casita de Nazaret, ¿no? Porque se iba ya a la llevaba su madre, ay, ¿a dónde la lleva? Al templo, eso que no me salía, al templo, pues dice que ella, claro, que ella tenía su dolor porque pensaba en los padres, que ella era tan importante para ellos, y pensaban los padres, y ella pues le daba cosillas, y ella decía, yo también echaré de menos eso, ese amor que me da mi padre, mi madre, dice, pero bueno, dice, pero claro, todo, nosotros lo teníamos todo en orden a Dios. Por eso, pues decididamente yo salí de la casita de Nazaret, y yo eché una mirada. Dice, y yo pues lo miré todo, le di gracias a Dios por esa casita, por todo lo que me había dado, por todo lo que había pasado allí. Dice, y yo hice, no, es como un gesto, lo envolví todo en la divina voluntad, lo envolví todo en Dios. Dice, con lo cual yo, todo eso es como que iba conmigo. Me encantó cuando lo leí, porque yo entendí ahí que yo dije, bueno, ¿el desapego qué es? Es olvidarme de todo y que ya no puedo amar a mi hijo, ya no puedo hacer esto. No, es en ese envolverlo en la divina voluntad. Dale gracias a Dios por ello. Y entonces ya no es que no va a seguir siendo mi hijo, no es que no lo voy a amar, sino que voy a tener a mi hijo en el orden que Dios quiere. Es lo que viene a significar. Y a mí me gustó mucho porque digo, no es una ruptura, no es un quedarme. Es envuelto en la divina voluntad y agradeciéndole a Dios. Y es que no sientes que todo, porque claro, yo, ¿qué es tu vida? Tu vida es todo lo que tú has hecho, tu obra, pues tu familia, pues todo lo que has trabajado, todo. Una vida es todo lo que tú has hecho a lo largo de tu vida. Entonces, no es que lo pierdas, es que lo pones en la divina voluntad. Queda todo rehecho en Dios y queda todo ahí envuelto. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo. Y es el desapego es muy importante. Habrá veces que tengamos que decidir y optar por Dios. Y todo todo el desapego que tengamos, tener todo en el orden que Dios quiere, es lo que nos va a ayudar. Y luego le preguntaba Luisa, en ese mismo texto, a, no sé si lo he escrito, a ver si me acuerdo, le preguntaba a Luisa, no, la Virgen a Luisa, dice ahora, escucha a tu mamá, dime. Esto es para todo. Ahora escucha a tu mamá, dime. ¿En tu corazón sientes la alegría, la paz, el desapego de todo y de todos? ¿Y el coraje que todo puedes hacer para cumplir la divina voluntad? ¿De modo de sentir en ti fiesta continua? Y dice, hija mía, hijo mío, la paz, el desapego, el coraje, forman el vacío en el alma donde puede tomar lugar la divina voluntad. Y bueno, yo ya no voy a decir nada más, sino que pedirle a la Virgen, pues que verdaderamente, si con sinceridad, pues, le queremos decir, madre, aquí está mi voluntad humana, que yo te quiero poner en ti, te la quiero dar, la pongo en tu regazo de madre, para que tú me la conviertas en divina voluntad. Y yo te pido, madre, que tú vengas como madre y que me muestres qué hay en mí y que tú, habiéndote yo entregado ya la voluntad para que tú me la conviertas en divina voluntad, pues haga en mí lo que tú quieras, madre, para que yo pueda de verdad vivir como tu Hijo quiere, como el Padre quiere, como la Santísima Trinidad quiere, vivir de divina voluntad y no de voluntad humana. Gracias, Señor, bendito sea. Gloria a Dios.